Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Alerta mundial tras los ataques en contra de plantas nucleares de Irán por parte de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llama un alto al fuego en Medio Oriente. Irán advierte que se reserva acciones de represalias en contra de Estados Unidos tras el ataque. El líder islámico Ali Jamenei asegura que todavía cuenta con uranio enriquecido. México hace un llamado a la paz al tiempo que la Cancillería asegura que logró sacar de la región de Medio Oriente a 175 connacionales. En México, al menos 60 cuerpos fueron recuperados de las exhumaciones en las fosas de Jojutla, en Morelos. Arranca este lunes el periodo extraordinario del Congreso con 12 iniciativas de la presidenta Sheinbaum. Y al menos 12 personas mueren tras la explosión de una ermita en Damasco. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 23 de junio del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a toda la gente que se está uniendo con nosotros en este momento a Radar 99, arrancando la semana con mucho que platicar. Desde el tema de las lluvias el día de ayer en varios municipios del país, aquí en la zona metropolitana, hubo varios desastres, varias cosas intensas en las lluvias. Y por cierto, lo que dio de hablar el fin de semana, el ataque de Estados Unidos a Irán.
Así es, el viernes todavía cuando nos despedimos, la pregunta era, ¿va a atacar Estados Unidos? ¿Se acuerda que Donald Trump había hecho 2 semanas para pensarlo? 2 semanas, hoy publican ya que cuando dijo las 2 semanas ya sabía, ya había tomado la decisión y que era una maniobra distractora nada más para que Irán se relajara un poquito en lo que les pegaban. Dice China que eso hace poco confiable la palabra de Estados Unidos. Y bueno, de eso vamos a estar platicando con mi querido Diego Calderón, que ya está de vuelta, cosa que me da mucho gusto porque lo extrañamos la semana pasada. ¿Cómo estás, Diego?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo estoy muy bien, pero estoy muy sorprendido que apenas me ausento unos días de la radio y ya tenemos nueva guerra.
Oye, si no te vayas más seguido, querido Diego, porque quién sabe qué va a pasar la próxima vez que uno de nosotros esté lejos del micrófono. Y tiene razón, están pasando muchas cosas. La gran pregunta, si el viernes nos fuimos con la pregunta de Estados Unidos, ahora la pregunta que se hace el mundo es, ¿cómo va a responder Irán? Y yo agregaría, ¿cómo y cuándo va a responder Irán? Porque ya sabemos que luego no es automático el asunto. Decían, a veces toman años los iraníes, años, en cobrarse lo que consideran los agravios, y lo planean en forma de asesinatos, y lo planean en formas, en esto que Mauricio Meshulam ha explicado muy bien, como un conflicto asimétrico, ¿no? Donde no hay que esperar que Irán esté pensando bombardear a Estados Unidos, que no tendría ninguna capacidad de hacer eso, ¿no? Hay que esperar que tenga la capacidad de lanzar misiles como lanzó Estados Unidos desde submarinos en este ataque que realizó. Es otra cosa lo que juega Irán, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las famosas células estas que dicen que podrían activarse en el territorio de Estados Unidos, que vamos a ver de qué va el asunto. De todo esto vamos a platicar a lo largo de esta mañana y por eso la invitación, Oscar, para que participen con nosotros.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono en cabina y el WhatsApp es el 55-529-2599. O también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. En X nos encuentran a mí como @Oscar_Reima. ¿A ti cómo te encuentran, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. ¿Y a ti, Mario?
Y a mí me encuentran con mi nombre, @MarioCampos. Y ahí estamos los tres listos para leerles con mucho interés, como siempre, como cada mañana. Ya sabe que está pasando cosas que requieren que le demos un proceso juntos, juntas, entender qué es lo que está pasando con el mundo. Aquí tratamos de hacerlo cada mañana. Y cuando son las 7:07, póngase cómodo, póngase cómoda en manos de Diego y de Oscar. Y aquí nos tienen un resumen de noticias.
Comenzamos con la información. Esta mañana les platicamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gabinete de seguridad aseguró el día de ayer que no está en guerra contra Irán, luego de arrojar el sábado varias bombas y misiles contra ese país y el surgimiento de un régimen, el cambio de un régimen de esa nación, mientras que un inusual coro de voces y liberales y conservadoras en Estados Unidos acusan que fue una acción inconstitucional que podría llevar a otra guerra estadounidense sin fin.
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Irán se reserva todas las opciones para defenderse tras el ataque de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares, que aseguró que tendrán consecuencias duraderas.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous...
Felicidades al presidente Trump. Su valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poderío de Estados Unidos cambiará la historia. Fue lo que dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde felicitó y agradeció al presidente Trump por su audaz decisión de bombardear 3 instalaciones nucleares en Irán, y agregó que la paz se logra con la fuerza, fue lo que dijo el presidente, y que casi está al fin de su operación.
En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el domingo para debatir los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes con Rusia, China y Pakistán, a fin de aprobar una resolución pidiendo un alto el fuego. El secretario general, Antonio Guterres, advirtió de una situación peligrosa generada por los Estados Unidos, pues está en puerta otro ciclo de destrucción y represalias para los ataques contra Irán que marcan un giro peligroso en la región. Escuchemos.
El bombardeo de sitios nucleares iraníes por parte de Estados Unidos marca un giro peligroso en una región ya sacudida por estas crisis. He condenado en varias ocasiones toda escalada militar. Los pueblos de Medio Oriente no pueden soportar otro ciclo de destrucción. Corremos el riesgo de quedar atrapados en un ciclo interminable de represalias. Para evitarlo, debe prevalecer la diplomacia.
Justo lo actuábamos, hablábamos la semana pasada, que hasta qué punto la Organización de las Naciones Unidas y la parte diplomática va a poder plasmar algo tangible en estas guerras, en estos conflictos, o solamente van a servir para que den un discurso y una postura. Pero bueno, en México la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la postura de nuestro país ante la crisis del Medio Oriente a través de un mensaje en sus redes sociales. Escribió que México siempre será factor de paz y calificó a la guerra como el mayor fracaso de la humanidad a partir de una cita del fallecido Papa Francisco.
También por redes sociales, la Cancillería informó que se ha facilitado la evacuación a 175 connacionales de manera efectiva de la región. Precisó que mediante sus embajadas en Irán, Israel, Jordania, Egipto y Azerbaiyán, se mantiene en alerta y continúa brindando orientación, asistencia y protección consular a las y los mexicanos que se encuentran en el Oriente Medio, manifestó la Cancillería mexicana en una publicación en su cuenta de X.
En otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública de Colima confirmó que la Policía Estatal y la Marina implementaron un operativo en la comunidad de Cerro de Ortega, en Tecomán, Colima, en los límites con Michoacán. Elementos de ambas corporaciones fueron atacados por civiles armados y al responder, tres agresores presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos. Detuvieron asimismo a 15 personas y se aseguró armamento y equipo táctico vinculado también a dicha organización.
5 cuerpos fueron encontrados en la madrugada de ayer en un autobús calcinado en el puerto de Acapulco. El hallazgo de los cadáveres ocurrió luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre un autobús que se incendiaba en calles de la ciudad, informó la Secretaría de Seguridad Pública local.
Y más de 60 cuerpos fueron recuperados el fin de semana durante la cuarta diligencia de exhumaciones en las fosas de Jojutla, Morelos, lo informaron así asociaciones de buscadoras. De acuerdo con Amalia Alejandra Hernández, integrante del colectivo Desaparecidos de Tetelcingo y Jojutla, la identificación fue complicada, pues en el lugar se encontraron bolsas con restos de más de una persona y fragmentos no identificables por falta de análisis especializado.
La Cámara de Diputados y el Senado alistan un periodo extraordinario de sesiones a partir de hoy y hasta el 2 de julio para desahogar al menos 22 reformas pendientes, con la posibilidad de ampliarse a 27 si llegan a tiempo otras 5 iniciativas del Ejecutivo Federal, particularmente en materia de leyes secundarias para la reforma al Poder Judicial.
Y durante la tarde de este domingo se desbordó un parte de un río que desciende de la presa Los Cuartos, situación que provocó que decenas de casas en la colonia Nueva San Rafael, en Naucalpan, en el Estado de México, se inundaran. Tras una prolongada lluvia que se registró desde la mañana y tarde del domingo, la presa se saturó, por lo que el agua incrementó sus niveles sobre ese río.
Y pese a la lluvia que dominó gran parte del día de ayer en el Valle de México, miles de personas se reunieron en el Zócalo para hacer la bandera LGBT un monumento gigante, conformado por sombrillas y playeras dedicado a visibilizar todos los colores de la diversidad en el marco de la Semana del Orgullo, que tendrá su gran marcha el próximo 28 de junio.
Tras el impacto de Eric como huracán categoría 3 en Oaxaca, el Servicio Meteorológico Nacional reportó este domingo el desarrollo de 2 zonas de baja presión, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, las cuales podrían intensificarse en los próximos días y evolucionar hasta huracán.
Y en información internacional les contamos que al menos 20 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en un atentado el domingo en una iglesia de Damasco, cuyo autor sería un miembro del grupo Estado Islámico, según el ministro del Interior. Es el primer atentado de este tipo perpetrado en la capital siria desde que los islamistas derrocaron en diciembre a Bashar al-Assad.
Y regresando a Irán, nuevamente el líder supremo Ali Khamenei comentó que sigue teniendo uranio enriquecido pese a los bombardeos estadounidenses contra estas principales instalaciones nucleares del país, al tiempo que anunció el cierre temporal del Golfo de Hormuz, lo cual eso representaría un grave daño a la economía internacional.
Crack 90.9.
Sigámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte igual, querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues vaya fin de semana con la Copa Oro. Ya tenemos los primeros 4 invitados a los cuartos de final. Arabia Saudita empató 1-1 con Trinidad y Tobago y con esto se hizo con el boleto a la ronda de los 8 mejores en este torneo con Capquiano, mientras que Estados Unidos venció 2-1 a Haití y marcha perfecto en esta primera etapa. República Dominicana y Surinam cerraron su participación con un empate a 0, mientras que México, en lo que parecía una victoria agónica, además con un gol épico por parte de Santiago Jiménez al minuto 94, este finalmente fue anulado en medio de la polémica. Pese a ello, el empate ceros con Costa Rica les da el boleto a la siguiente ronda de la competencia. México pasando, por cierto, como primer lugar de grupo por diferencia de goles, y bueno, pues también el equipo de Miguel Herrera en la siguiente instancia. El día de hoy también tendremos cierre de grupo mañana tendremos el cierre de grupo tanto de la parte de Guadalupe, Guatemala, Panamá y Jamaica, como de Canadá, El Salvador, Honduras y Curazao, para ver quiénes estarán en la otra llave para este enfrentamiento. Así que bueno, pues ya también el camino de México marcado en esta Copa Oro.
Coraje que le anularan, la verdad, había sido un golazo, sí, espectacular, sí, sí, sí. Una tijera ahí de Santi Jiménez que La verdad es que nada más por el gol habría que, por la ejecución habría que darlo por bueno.
Y la verdad es que además los argumentos futbolísticos creo que daban más a pensar que no era motivo de anulación este gol, pero bueno, pues habrá que ver cómo México encara esta siguiente etapa en los cuartos de final.
Pues sí, por lo pronto estamos a la siguiente. El Piojo salió sin raspones del partido y vamos a ver qué nos traes al ratito, que ya hay finales de básquet y ya pasaron muchas cosas como siempre, así que hay que ir armando la agenda para irnos en el largo y tendido en una hora contigo.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos justo con este fin de semana.
Gracias, Omar García, nuestro crack todas las mañanas con los deportes.
Radar, localizando ideas.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history.
Felicidades al presidente Donald Trump por tu valiente decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poderío de los Estados Unidos. Cambiará la historia en la Operación León Ascendente. Israel ha hecho cosas realmente increíbles, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país del mundo ha podido hacer. La historia recordará que el presidente Donald Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo tener las armas más peligrosas. Fueron las palabras del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
De esto vamos a platicar con nuestro querido Eric Fernández, internacionalista, profesor de comunicación y de la Ibero. Que escuchamos con mucho interés en el análisis de bote pronto de lo que acababa de ocurrir este sábado en CNN en una larga entrevista, cosa que nos dio mucho gusto ver. Pues el análisis, si queremos por eso compartirlo con nuestro auditorio. Querido Eric, ¿cómo estás?
Muy buenos días, querido Mario. Pues sí, una situación un tanto compleja que viene a derivar en distintos escenarios poco afortunados para el futuro de la humanidad.
De acuerdo. Sí, yo quisiera empezar con la pregunta central con la que nos fuimos el viernes, Eric, que era si Estados Unidos le iba a entrar o no. Y es que veíamos que había una discusión, incluso dentro del propio MAGA, público, muy visible la discusión de quienes decían, oye, Trump ganó prometiendo que ya no íbamos a estar en guerras. Tenemos una visión más, no lo dicen así, pero más aislacionista, de que nosotros no tenemos por qué gastar ni recursos humanos ni económicos pues en algo que está ocurriendo a miles de kilómetros. Y luego estaba otra corriente que decía, no, pues es que tenemos que estar incluso con Israel, que era parte de lo que planteaban algunos de los cercanos al movimiento. En tu opinión, ¿qué inclina la balanza para que Donald Trump termine optando por intervenir? Porque ya hoy sabemos que lo demás era escenografía, que cuando les dijo voy a tomarme 2 semanas, ya estaba la decisión tomada y en realidad era para que se relajara un poquito Irán, que aunque había pláticas, las pláticas en realidad ya no iban a conducir a nada. ¿Cómo ves tú? ¿Qué lógica hay detrás de la decisión de Donald Trump?
Así es, cuando uno tiene información, las evidencias de que finalmente el programa nuclear de Irán pues no significaban mayores avances reales, y que la propia encargada de la seguridad interna de los Estados Unidos se lo dice, pues bueno, y que la contradice en público el propio presidente, pues es que ya son indicios de que hay otras fuerzas poderosas al interior de la toma de decisiones en los Estados Unidos que implican, pues finalmente, pues nada más el momento para hacerlo. Y el tiempo de Trump no es el tiempo de la humanidad, porque él dijo, pues vamos a esperar unos 2 semanas, y lo único que se esperó fue casi como 20 minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, frente a este temporalidad, lo que había que entender es que el apoyo casi incondicional de Trump a Netanyahu, pues lo único que impulsó fue el desarrollar toda una estrategia de ataque, entre comillas, quirúrgico para los Estados Unidos ya en territorio iraní, y como lo demostró la prensa norteamericana, pues los metió directamente en una guerra que va en contraposición real con todo lo que planteó en esta segunda administración en sus arranques, es decir, no involucrarse en el mundo. El problema es qué va a pasar a partir de ya, cuál ha sido finalmente el grado de ataque en términos de daños a las instalaciones nucleares, porque hubo una cuarta que el día de ayer atacó también los Estados Unidos, y qué posibilidad hay para la diplomacia y para la negociación en el mediano plazo, mientras la diplomacia iraní se está moviendo en otros terrenos, particularmente allá en Rusia.
Sí, sí, con el encuentro que va a tener el ministro de Relaciones Exteriores con Vladimir Putin. Y en efecto, esto que dice Eric es muy importante porque hay dudas. O sea, tenemos la versión de Estados Unidos del ataque, las imágenes satelitales y todo esto. Pero hoy leí que incluso hay especulaciones sobre si el material ya enriquecido había sido trasladado a otro lugar y que estuviera bajo resguardo, donde Irán justamente hubiera anticipado pues la posibilidad de este ataque. Pero, Oscar, y nada más un dato que me llamó la atención, ahorita que decía Eric de la señal engañosa de las 2 semanas, la otra fue que les dijeron a la prensa que cubre la Casa Blanca, váyanse a dormir, muchachos, hoy ya no va a haber noticia, y 30 minutos, antes de 30 minutos, ya estaba bombardeando sobre Irán. Pero bueno, son parte de las maniobras de engaño, como las que hicieron incluso dentro del territorio iraní, con aviones que se dirigían a otras zonas, para tratar de confundir, digo, que Irán sabía perfectamente dónde le iban a pegar, pues, porque estaba muy cantado, pero había hasta aviones señuelo, digamos, para distraer las defensas iraníes. Oscar.
Hola, Eric, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y preguntarte, ¿qué tan delicado fue esta acción unilateral que toma el presidente Donald Trump de atacar de alguna manera, porque, pues, él ordenó? Porque se hablaba de que tendría que haber pasado por el Congreso, haberse aprobado, pues someterse a un cierto proceso legislativo para poder hacerlo, pero pues él decidió ignorar a los congresistas. No sé si está dentro de sus facultades, y sí, de todas maneras esto siente un precedente, porque hayan entrado o no a la guerra formalmente, pues deja entrever el presidente Trump que los congresistas pues realmente no tienen ningún peso ante cualquier decisión final que él quiera tomar.
Mira, Oscar, muchas gracias. Pues una decisión, como tú bien indicas, tomada unipersonalmente, porque hay un margen en términos de las decisiones que tienen que ver con operaciones militares o con ataques que le dejan a la potestad al presidente. Pero este porcentaje, pues bueno, ¿quién lo define? Finalmente el mismo, para no llevarlo finalmente al Comité de Defensa. Y entonces puede ser que digan el 80% y él dice no, fue el 79% de ataque y por lo tanto no requería de este apoyo. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy el Congreso de los Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado norteamericano, pues sabemos que tiene mayoría republicana y hay muchos demócratas que están de acuerdo con este tipo de acciones. Entonces, pues bueno, por eso es que tampoco vimos muchísima oposición generalizada en distintos sectores de congresionales en los Estados Unidos. ¿Qué queda? Pues bueno, hay que ver si en los próximos días la oposición que había salido una semana antes a más de 2,500 plazas públicas allá en los Estados Unidos van a hacer algo. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, observar si realmente la opinión pública transformada en oposición organizada se convierte en un contrapeso a estas decisiones. ¿Quiénes son los grandes ganadores de esto? Primero Netanyahu y segundo Vladimir Putin, aunque no esté en el escenario y en el tablero del ajedrez internacional. ¿Por qué? Porque finalmente la tendencia de Irán va a ser llevarlo precisamente a Vladimir Putin a tomar decisiones en conjunto con ellos.
Sobre esto que planteas, Eric, Diego, tú tienes una pregunta. Sí, es interesante este asunto de los contrapesos internos. Ya hemos visto en otros momentos que los presidentes pasan por encima de los congresantes. Hay que decir que le hacían también más la pinta y por lo menos iban a Naciones Unidas en el caso de Irak. Recordarán, quizá algunos muy jóvenes no se acuerdan de eso, pero el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos trataba de construir coaliciones que legitimaran, porque justamente aquí no es cosa menor lo que decía Eric. Si bien no hay ninguna duda del programa de enriquecimiento de uranio que estaba realizando Irán, sí hay serias dudas sobre si estaba en la construcción de la bomba
Claro.
Por lo menos de corto plazo, no que no lo tuvieran en el radar, pero ahí están las declaraciones y pese a esto deciden operar. Y por eso, Diego, tu pregunta me parece pertinente.
Sí, muy buenos días, Eric. Te saluda Diego Calderón. Y a mí me gustaría preguntarte que si puede el Congreso todavía jugar algún rol en esta situación. Y lo pregunto mucho también porque he visto que varios congresistas de Estados Unidos han llamado un impeachment a Trump por el hecho de haberse saltado al Congreso en la decisión de atacar a Irán.
Mira, yo creo que siempre el Congreso tiene un papel de contrapeso en estas decisiones. Y el llamado de Alexandra Ocasio-Cortez, entre otras legisladoras, pues de llamar precisamente a un juicio político al presidente de los Estados Unidos, se sumaría a toda una enorme cantidad de cuestiones pendientes que tiene por cumplir el propio presidente, tanto en materia de congresional como en materia civil y penal, y que pues no está pasando absolutamente nada, ¿no? Tristemente, esta decisión de llevarlo a un juicio político necesitaría ese respaldo de la opinión pública, que hoy por hoy está más preocupada sobre el involucramiento de los Estados Unidos en la zona, sobre si hay algún tipo de, habrá una afectación directa a los intereses de los Estados Unidos, a sus instalaciones, hacia el personal militar desplazado en la zona, o cuál va a ser el nivel de involucramiento de los Estados Unidos en términos militares en esta región del mundo, hoy tan convulsa, pero que desde hace mucho tiempo está en el radar internacional.
Oye, y además con esto que dices de la respuesta, Eric, tomar en cuenta que Irán se toma su tiempo, ¿no? Es claro. No necesariamente, de pronto estamos en una dinámica donde todos estamos casi mirando la respuesta inmediata de Irán, y por esta condición de asimetría, pues tendríamos que pensar que la respuesta de Irán no va a ser necesariamente ni cuándo ni cómo la esté esperando Estados Unidos o el resto del mundo, ¿no?
Así es, el tiempo de reacción no es la misma reacción en la cual nosotros estamos pensando en términos de tiempo, en términos de espacio, es decir, dónde se va a realizar, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que va a haber una reacción. Es imposible que, a pesar de la diplomacia y de los esfuerzos diplomáticos, no haya algún tipo de reacción cuando dentro de la normativa propagandística de los regímenes políticos, pues es un tipo de la mejor motivación para la acción, pero no sabemos ni dónde ni cuándo, porque así se tiene que actuar desde la propia lógica de quien está gobernando hoy por hoy Irán.
De acuerdo. Por último, Eric, ¿tú ves la posibilidad, porque la otra discusión que está hoy en la mesa es cambio de régimen o no cambio de régimen? Y una vez más, en las contradicciones política estadounidense, apenas este fin de semana veíamos a funcionarios diciendo, no, a ver, la bronca no es con Irán, es con su programa nuclear. Y nosotros no queremos cambio de régimen. Y luego sale Trump, ya al ratito que revisamos las primeras planas aquí con Diego y con Oscar, vamos a ver que hay titulares que dicen exactamente lo contrario, porque desde Estados Unidos se están mandando los dos mensajes, que no pueden ser evidentemente verdaderos los dos al mismo tiempo, ¿no? Eso lo aprendimos hasta en lógica. Pues dos cosas que se contradicen no pueden ser ciertas al mismo tiempo, las dos. Bueno, entonces, ¿quieren o no quieren cambio de régimen y qué implica esa discusión, Eric?
Pues el presidente Trump ya lo dijo, ¿no? Miga. Eso. Ayer en su plataforma social, Social, pues lo puso, ¿no? Es el momento de un cambio de régimen en Irán y make Iran great again. O sea, miga, pues bueno. Yo creo que dentro de la discusión, más allá de haber posteado todo esto, entra dentro del diseño propio de lo que está esperando la administración norteamericana como una forma, pues, finalmente de justificar sus acciones ahí en términos militares y darle un espaldarazo a la construcción de una oposición iraní, como lo trató de hacer en otro tipo de administraciones el presidente Bush.
Bueno, Eric, muchas gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta al querido maestro Eric Fernández, analista internacionalista, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana, y le adelanto que después de las primeras planas vamos a ir con la doctora Oribel Contreras con entender los efectos económicos de esto. Se ha hablado mucho en las últimas 72 horas del Estrecho de Hormuz, de este que a lo mejor muchos no podíamos ni ubicar en un mapa, pero que hoy se vuelve estratégico por lo que significa para el petróleo, lo que significa para el gas, lo que significa para el comercio internacional, Y una de las preguntas que está en este momento en el aire, ¿de qué tamaño va a ser si es que va a ir por ahí Irán con la afectación? Pero antes de eso, vámonos con Oscar y con Diego. Y mucho ojo a cómo cuenta cada diario la noticia por supuesto del momento, de lo que pasa en Irán.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Les arrancamos con el Reforma. Dice que amenaza Irán a ahorcar suministro de petróleo. Agitan a mercados. Este amago que hacen los iraníes, prevén analistas una medida temporal. Aprueban en Teherán el cierre de este estrecho y veremos más adelante complicaciones que tendrá para el mundo.
El Universal.
Ven corto el presupuesto para atender desastres. Expertos consideran que tras la desaparición del Fonden, los recursos son insuficientes ante la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales. Y también nos dice que Irán advierte de respuesta proporcional al ataque de Estados Unidos. Estados Unidos evalúa la magnitud del daño a las instalaciones nucleares iraníes.
La Jornada.
La Jornada comparte una fotografía de personas manifestándose en contra de la guerra en Estados Unidos y también entre la guerra en Palestina. Y dice La Jornada que apuesta a Donald Trump por un cambio de régimen en Irán, esto que nos decía Eric Fernández. Estados Unidos no está en guerra luego de este bombardeo, dice el vicepresidente Jade Vance, pero el magnate plantea esta medida horas después de negarla, pero dice que se descarta un conflicto prolongado.
Milenio.
Y Milenio nos dice que Estados Unidos, tras ataque a Irán, dice no queremos guerra ni cambio de régimen. Para Vance, Rubio y Hegseth fue pulverizado plan nuclear de Teherán, que analiza cerrar el estrecho de Hormuz por el que pasa 20% del petróleo del mundo.
Excelsior.
Y aunque afirman haber atacado estas instalaciones de uranio y destruido, por su parte Teherán dice que conserva ese uranio enriquecido que fue logrado ser trasladado previo al ataque. Habría que confirmarse esta información. Y Excelsior dice que Donald Trump quiere hacer a Irán grande de nuevo. El ejército iraní amenaza a bases estadounidenses, hay que estar al pendiente de eso. El presidente de Estados Unidos sugirió un cambio en el régimen de los ayatolás. En sesión de la ONU, Rusia, China y Pakistán cerraron filas con el país islámico.
El Financiero.
Sube crudo y cae apetito por riesgos tras ataques de Estados Unidos a Irán. Repliegue en bolsas asiáticas y depreciación del peso al inicio de la actividad financiera.
El Economista.
Dice El Economista que los bombardeos de Estados Unidos a Irán presionan el precio del petróleo y a los mercados. Desde que inició el conflicto, la mezcla ha subido un 11%. Y escuche esto, por cada dólar que suba el crudo, México le ingresaría 13.100 millones de pesos.
El Sol de México.
Irán advierte que se vengará por ataques. Parlamento pide cerrar estrecho de Hormuz. No estamos en guerra con Irán, declara el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times, tiene un análisis bastante extenso de cómo fue cambiando la decisión del presidente Donald Trump de atacar a Irán. Se dice que estuvo influenciado por ciertos políticos y militares. Al principio mantuvo su distancia con Israel, pero ahora es más que evidente que le interesa estar adentro.
Y mientras tanto, el país nos dice que Trump dispara la tensión mundial al bombardear Irán. La decisión de atacar del presidente de Estados Unidos, que se comprometió a no meter a su país en otra guerra, agita Oriente Próximo y desliza al mundo hacia un escenario de guerra global.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Bueno, y vámonos después de recorrido por los primeros planos, que por cierto, nada más acuérdense que siempre que hablamos de que le entra petróleo, le entra más dinero a México por la venta de petróleo, le sale por la compra de gasolina, ¿no? Porque entonces entra en una bolsa, pero sale por la siguiente, por lo menos una parte, pero sí puede tener un efecto sin duda relevante para las finanzas. Y de esto vamos a platicar con la doctora Aribel Contreras, nuestra querida doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales y de la licenciatura nueva también que abrimos en inglés aquí en la Universidad Iberoamericana. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi querido Mario, y como atinadamente decías, aquí ya calentando motores para el Bachelor's Degree in Global Business en la Ibero.
Exacto, el Global Business que estrenamos. Y cuéntanos, querida Aribel, porque decía yo que hace 72 horas mucha gente no ubicaba en un mapa el estrecho de Hormuz, y hoy lo estamos mirando todos en esta región, en donde hemos aprendido, porque es una especie de mantra que se repite: la tercera parte del petróleo, del gas, la cuarta parte del gas pasa por ahí, buena parte del comercio internacional pasa por ahí. ¿Y por qué se vuelve tan relevante en este momento esta región del mundo, Aribel?
Claro, mi querido Mario, y qué bueno que podemos compartir a tu auditorio que hablar de la guerra en Irán es hablar de implicaciones energéticas, que puede ser inclusive en nuestro día a día, estemos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán está considerando muy seriamente cerrar lo que se llama el Estrecho de Hormuz. ¿Qué es este estrecho? Es lo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, por donde transitan buques gaseros, buques petroleros, pero también buques mercantes con otra mercancía, en el sentido de que es un paso muy cerrado donde Irán tiene la capacidad de decir está bloqueado y no van a pasar ya ningún tipo de buque mercantil. ¿Qué implicaciones tendría esto? Pues de entrada, desde este estrecho de Hormuz se transita 20 millones de barriles de petróleo al día, lo que significa el 20% de petróleo a nivel internacional transita por aquí. Entonces, cerrar una vía de comercio energético global tiene implicaciones profundas. Una de ellas es que esto empujaría el alza del precio internacional, del precio del barril. La semana pasada estaba en $80 el barril, pero se estima, de acuerdo a Oxford Economics, que pudiera empujar el precio entre $120 y $130 el barril. Y quienes ahorita nos están escuchando dirán, bueno, ¿y eso qué significa? ¿O cómo los palpamos en nuestro bolsillo? Bueno, sí. Pues si el precio internacional sube, significa que esto empuja una inflación, empuja que todos los productos que son transportados de cualquier parte del mundo, y significa que el petróleo, una vez que es refinado y lo consumimos en gasolina, los derivados del petróleo nos van a salir más caros. Y al haber una inflación internacional, esto no son buenas noticias, porque esto pudiera empujar inclusive en algunas naciones a una recesión económica, o bien si la guerra se prolongara, el estrecho de Hormuz siguiera la válvula cerrada, pues pudiéramos inclusive hasta pensar en una profunda crisis financiera. Entonces, hablar de Hormuz es hablar de todo lo que implica para los países altamente exportadores de petróleo y de gas natural, como son Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán, principales productores y exportadores de petróleo, donde hoy sin duda el gobierno iraní tiene el poder de cerrar o dejar que se continúe el libre tránsito y afectar el tablero económico.
Ahora, esto que nos dices, entendiendo que además y tiene su complejidad, porque es una zona que creo que son como 90 millas más o menos la distancia que tiene, no es territorialmente, es un espacio estrecho, digamos, y entiendo que una de las formas de complicar el paso por ahí es con minas, no necesariamente es que tengan barcos haciendo frente o atacando a los barcos, sino con minas en sí mismas podrían dañar la circulación por esta zona. Pero también he escuchado, Aribel, y me gustaría tu perspectiva, que esto primero daña a muchos de los países que acabas de mencionar, daña a China, que entiendo que también parte del combustible que utiliza pasa por esta zona, pero que incluso creo que dañaría hasta el propio Irán en sus exportaciones de petróleo. Es decir, ¿qué tanto en la balanza pesa más el daño que pueda hacer frente al daño autoinfligido y el daño a unos que los que podrían ser sus aliados?
Me encanta tu pregunta, porque justamente eso es lo que se analiza dentro del parlamento iraní, que el día de ayer lo autorizaban, pues es ver cómo aceleraban la salida de cargueros petroleros para que Irán pueda tener esta gran cantidad de divisas por cuestión de los ingresos del petróleo. porque recordaremos que Irán es el segundo país más sancionado del mundo. Entonces, tiene compradores muy focalizados, no le puede vender este petróleo a cualquier nación por estas sanciones a nivel internacional. Y entonces se convierte en un arma de doble filo, porque yo lo cierro, pero yo también me estoy estrangulando económicamente, porque entonces ya no tendría dinero para financiar la guerra. Pero por el otro lado, Mario, cuando volteamos a ver dentro de este estrecho de Hormuz, lo que se llama la isla de Karg, Karg es K-H-A-R-G, es un enclave energético iraní, porque desde esta isla es donde se lanzan estos buques petroleros y el 95% de las exportaciones de Irán salen desde aquí, y esta isla está en la mira telescópica de Israel. Es decir, ya no nada más es atacar el programa nuclear, las instalaciones que veíamos este fin de semana, sino que ahora el próximo objetivo es justamente por parte de Israel atacar ahora los enclaves energéticos de Irán, porque eso sí ya sería entonces acabar con la economía, con lo que altamente depende Irán, que es su petróleo. Entonces, estamos viendo cómo son ahora las nuevas guerras sumamente estratégicas, focalizadas, sobre todo dirigidas a aquellos músculos de los cuales se sostiene su economía.
Ahora, déjame preguntarte por esto, porque a mí no me queda claro ya hoy de qué trata esta guerra. Es decir, el viernes se supone que el tema era si Irán podía desarrollar su programa de nuclear, y eventualmente tener armamento nuclear, que no lo tiene al día de hoy, eso está claro. Pero hoy, cuando pone en la mesa Estados Unidos y Donald Trump en particular el tema de cambio de régimen, pues entiendo que son dos escenarios muy distintos, ¿no? Porque como la vendió Trump, incluso el mismo sábado, es entramos, bombardeamos en las zonas estratégicas donde estaba el programa nuclear, nos salimos, no nos costó ni una baja, ya acabamos, vamos a sentarnos a negociar con Irán. Y si ese es el escenario, el régimen iraní puede decir, pues mira, ya veo yo qué tanto me dañaron, qué tanto rescaté uranio, qué tanto puedo recuperar, pero ese es mi golpe. Pero si la amenaza hoy es el cambio de régimen, pues ya para el actual gobierno iraní, lo que está en juego no es si tiene armas o si tiene incluso un programa de energía nuclear o no, sino es la sobrevivencia del régimen. Y son dos escenarios distintos, ¿no? Para todo el mundo, para Estados Unidos, para Irán y para Israel.
Por supuesto, y qué bueno que lo resaltas de esta manera, porque desde el gobierno de Irán se ha venido diciendo, nosotros hemos estado enriqueciendo el uranio a límites bajos por investigación científica. Desde la narrativa del gobierno de Israel es, no, Irán ya tiene el enriquecimiento de uranio con una capacidad al 70% para empezar a crear armas nucleares. Y entonces, eso es lo que queremos eliminar. Ok, ya se elimina, pero ahora se habla de, no, pero es que además el ayatolá se tiene que rendir. Entonces, creo yo que son varias capas, varios niveles de lo que están buscando, donde la justificación a nivel internacional es el programa nuclear, pero el ADN de por qué están atacando es, pues obviamente, para sacar del régimen al ayatolá y que de esta manera se imponga un régimen político que favorezca los intereses de Estados Unidos e Israel. Pero esto no es automático, porque esto lo que puede generar al interior de Irán es inclusive una guerra civil. O sea, no es tan fácil, no es una fórmula mágica empresarial como tiene experiencia el presidente de Estados Unidos. Esto es mucho más profundo, no es tan fácil, lo estamos viendo ahora en Siria, ¿no? Después de la salida de Bashar al-Assad, pues no ha sido un tema fácil donde ya se pone el presidente y listo, no. Y será que entonces esto pudiera convertirse en un tercer fracaso para Estados Unidos, o cuarto, quinto, después de lo del desastre de la guerra contra el terrorismo en Afganistán, que ni se acabó los talibanes, con el terrorismo.
Y salieron, ¿verdad? Regresaron con todos los talibanes.
Exactamente, no. Y se tuvo que salir Estados Unidos. Y en Irak ni encontraron las armas de destrucción masiva, pulverizaron la estructura política al eliminar a Saddam Hussein, se postraron y reafirmaron su rol de policía del mundo, y esto lo que ha generado a nivel global es un sentimiento antiestadounidense muy fuerte. Y cuando volteamos a ver lo que sucedió al interior de Estados Unidos por estos ataques, claro, pues son estas manifestaciones ya no pro-Palestina, sino ahora pro-Irán, cosa que no es un tema menor en un país tan multirracial, multiétnico, multilingüe, multicultural, donde se puede convertir en un arma de doble filo para el inquilino de la Casa Blanca, Mario.
Sí, pues ahí estamos parados el día de hoy a las 7:46, porque esto hay que contarlo siempre así, minuto a minuto y en tiempo real. Gracias, Aribel.
Como siempre, agradecida contigo y todo el maravilloso equipo de Radar 90.9. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, la doctora Aribel Contreras.
Y yo lo veo bastante interesante porque, sobre todo, algo que mencionaba Eric es, ya no hay confianza en la palabra del presidente de Estados Unidos. Eso es muy grave porque pues podemos esperar cualquier cosa o no. Y más bien, pues solo hay que estar alerta y preventivos, ¿no?
Sí, y hay que ver cómo siguen los bombardeos, por cierto, de Israel contra Irán. Hoy mismo hay una ofensiva importante militar de Israel. Y la gran pregunta, tienes razón, bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el contexto internacional? ¿Qué rol van a jugar otros países ahora que hablen con Rusia y ahora que hablen con China? Que ninguno de los dos parece que esté interesado en meterse demasiado en el tema, pero sí le interesa el desarrollo. Y bueno, China se vende como la potencia responsable que no anda agitando las aguas del mundo, mientras que los rusos y los americanos sí. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Por lo pronto, Diego, tú nos tienes más información.
Sí, y aparte del ataque estadounidense a Irán, que ya hemos hablado y que ha acaparado la atención mundial, continúan también las ofensivas de Israel a este país. Aquí el reporte más reciente del ataque de Israel a la ciudad de Teherán.
Ellos dicen que el objetivo eran lugares donde opera la Guardia Revolucionaria, pero hemos visto lugares muy estratégicos. Especialmente causa atención ese ataque contra la puerta de la prisión de Bin. Entendemos que fue con un dron. Realmente no causó grandes daños, pero sí es muy significativo porque toma una dimensión política esos ataques israelíes. Allí están detenidos los principales presos políticos del sistema y ha sido el lugar donde históricamente se han detenido a las personas que se han opuesto a la República Islámica. Ha sido un ataque muy duro, hemos oído grandes explosiones. La ciudad ya estaba volviendo a tener vida después de que por muchas jornadas estuvo prácticamente vacía. Mucha gente buscó refugio en el norte, en el Mar Caspio. Sin embargo, por razones básicamente económicas, es lo que nos han dicho, han regresado a reactivar sus vidas. Ya no pueden vivir en casas de familia, ya no pueden alquilar más casas y tratan de volver a hacer una vida normal. Pero exactamente cuando la ciudad empezaba a congestionarse de nuevo, llegan estos ataques.
Radar 99.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos del Radar? Es un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia para traerles las condiciones del tiempo para el Valle de México. Les comento que habrá cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, bancos de niebla y lluvias aisladas en la región. Durante la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México. Las lluvias mencionadas podrían acompañarse con descargas eléctricas, disminuir la visibilidad en tramos carreteros, así como originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las fuertes rachas de viento en zonas de tormenta podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 16 a 18 grados Celsius. El viento será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Hasta aquí la información desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Mire, la semana pasada platicábamos en este espacio de cómo el periodismo pues está pasando un momento complicado desde hace mucho en el país, pero ahora por nuevas razones, no solamente ya por la violencia o por las descalificaciones desde el poder, sino que le contamos el caso de Campeche, donde a un periodista se le prohíbe incluso ejercer el periodismo por 2 años como una medida cautelar, le cierran el medio. El caso de Puebla, donde lo que vimos fue una ley que bajo el pretexto de proteger a las niñas y niños, aunque no dice nada sobre eso, sobre el asedio digital, termina abriendo la puerta para la censura. Y está este tercer caso que le queremos poner el reflector, porque ya no solamente estamos hablando de que un periodista o una periodista sea limitado, sino que aquí una persona que tuitea algo con lo que uno puede estar de acuerdo o no, no estoy diciendo que sea correcto, pero esa es otra discusión, termina siendo objeto de una resolución del Tribunal Electoral que le aplica una multa, que le aplica una disculpa pública diaria, que la manda a un curso, entre otras cosas, por haber ejercido, según el tribunal, violencia política de género. Y vamos al tema con Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, para que nos cuente de esto. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias a ti. Perdón que me extendiera la introducción, pero yo no recuerdo, Leopoldo, en los años que llevamos hablando de estos temas y hablando además contigo, un caso donde la protagonista no fuera una persona que trabaja en los medios, sino una ciudadana como las personas que nos están oyendo, y que fuera objeto de una investigación por parte del Tribunal Electoral.
No, Mario, yo creo que ya es parte de esta escalada que tú describiste muy bien en la introducción, una escalada censora, digamos, de corte tradicional, es decir, el acoso judicial en México no es nuevo, incrementó exponencialmente durante el sexenio de López Obrador, pero llama la atención por varias características esta escalada de los últimos 2 meses. La recurrencia, la intensidad, el contexto en el que se da de desmonte de las instituciones públicas, de las instituciones garantes de derechos, estando en la cima de esas instituciones el Poder Judicial, y ahora la escalada en contra de la ciudadanía. Fíjate lo que son las cosas. Hemos hablado varias veces en diversos espacios, incluyendo este, Mario, sobre la mala utilización o la tergiversación de la violencia política en razón de género, mediante la cual se abren procesos contra periodistas, varios de ellos por sacar temas de interés público sobre candidatas. Es decir, no están reproduciendo estereotipos, no hay lenguaje machista. Ahora va contra una ciudadana que opina sobre un posible caso de nepotismo político en Sonora, de una figura prominente de Morena, que es todavía lo que llama más la atención, es decir, vinculada a Sergio Gutiérrez Luna. Uh-huh. Y evidentemente también llama la atención que sea la sala superior del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, que sea alineado por completo al oficialismo. Uh-huh. Esto se da, repito, en este contexto particularmente importante, donde coincidirán con nosotros, a partir de la elección judicial se ha consumado la captura de ese poder, que ya no será necesariamente el medio de defensa que llegó a ser para la ciudadanía en temas de libertad de expresión.
A ver, ¿cuál es el entiendo que el argumento es la violencia política de género, porque la ciudadana que postea esto dice que a la diputada Barrera le dieron el cargo por Diana Karina Barrera por su relación con el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Pero, ¿qué dice el marco legal sobre el tema de los ciudadanos, incluso sobre los periodistas, pero en este caso concreto sobre los ciudadanos, Leopoldo?
Pues mira, yo creo que la violencia política en razón de género se ha ido tergiversando en su aplicación. Marca muy claramente la ley electoral que tiene que ser aquellas manifestaciones o actos que obstaculicen el acceso al poder a las mujeres. Que nos expliquen cómo un tuit de una ciudadana común como nosotros puede obstaculizar ese acceso al poder. Lo que hemos visto con preocupación es esta tendencia a utilizar esa figura más hacia periodistas y medios de comunicación y ahora, por lo visto, hacia ciudadanos. Porque está el caso de Elijah Wilkins, Mario, también.
A ver, cuéntanos si quieres ahorita los detalles, pero si quieres sigue con la reflexión y ahorita vamos al caso de Elijah Wilkins.
Sí, yo creo que ahí el gran tema con Elijah, el tema es que se ha vuelto un mecanismo para castigar la expresión desde el periodismo. Solamente 33%, solamente lo digo de manera sarcástica, 33% de los casos documentados de acoso judicial el año pasado tienen que ver con la utilización o mala utilización de esta figura. Esto no se ha dirigido, esta figura, en contra de los propios partidos, en contra de los políticos, con la misma recurrencia con la que se ha dirigido en contra de los medios y los periodistas. Esto tiene que despertar una reflexión, porque la figura estaba pensada para romper los techos de cristal partidistas, romper las dinámicas de poder machista dentro de los institutos políticos y en general en la vida política de México. ¿Por qué ahora es el centro de atención los medios? ¿Por qué se ha encontrado ese caminito y peor aún los tribunales lo han habilitado? Entonces sí es preocupante porque ya no son solo los medios, sino las propias personas ciudadanas que están opinando en redes sociales, como el caso de Carla María Estrella y el caso de Elijah Wilkins.
A ver, cuéntanos, en ese caso, ¿quién presenta la demanda y de qué se le acusa?
Mira, lo presenta la candidata a la Suprema Corte, la abogada Dora. Se presentaba Dora, como Dora
Martínez.
Dora Martínez. Dora Martínez. En el contexto del Televisa Leaks, denuncia a Carmen Aristegui y a quien resulte responsable, porque se le vincula a esta entramado muy complejo de desinformación y ataque llamado El Palomar, y le mete una denuncia a Carmen, el INE la rechaza, las medidas cautelares, y al final esto sube al Tribunal Electoral, de alguna manera impugnó. Bueno, se supone que no señaló directamente a Elijah Wilkins, pero oficiosamente las autoridades electorales ven que en el tweet de Aristegui Noticias, donde le llaman Dora la censuradora, ella se ríe, pone jajaja, Dora la censuradora, y eso fue suficiente para notificarla y emplazarla a un juicio. Es decir, es un absurdo. Ella opinó sobre un tuit. Y al final, imagínate el rasero tan bajo que se está poniendo para someterse a un proceso de esta naturaleza.
Y entonces hoy el foco debe estar sobre, entre otros, están los congresos de los estados, como el caso poblano, están los tribunales, como en el caso Campeche, pero habría que poner en la lista concretamente al Tribunal Electoral para estos dos casos.
Sí, por supuesto, hay que poner estos dos casos, es parte de lo que hemos llamado el autoritarismo legal, ¿no? O legalizado.
Okay.
Por un lado tienes a congresos, una espiral ascendente, adoptando figuras tan ambiguas como apología del delito, supuestamente para castigar narcocorridos, ahora estás de ciberasedio, es decir, con objetivos legítimos, pero con, una deficiente técnica legislativa que permite castigar, de hecho, cualquier expresión, ¿no?, incómoda. Y luego tienes la aplicación de por parte de las fiscalías, de los poderes judiciales. Entonces, por ahí estamos viendo esta preocupante tendencia.
Bueno, pues qué panorama, Leopoldo, este que nos acabas de compartir. Creo que a todos nos tendría que preocupar. Si usted tiene una cuenta de X, si usted tiene opiniones, pues preocúpese, porque resulta que ahora, por dar un retweet, por un jajaja, puede convertirse en objeto de una investigación, y gravísimo, y hay que ponerle nombre a los responsables de esto. Gracias, Leopoldo.
No, al contrario, muchas gracias, Mario, estaremos atentos y gracias siempre por el espacio.
Al contrario, gracias a ti, nosotros vamos a seguir con este tema, por cierto, a lo largo de esta semana. Diego.
Radar Económico.
Y ahora sí, vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto presentar el día de hoy.
Muy buenos días, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que tras esta nueva escalada en Medio Oriente, se reviven los temores de inestabilidad energética y presiones inflacionarias globales. En los mercados financieros, los futuros de las acciones estadounidenses se han movido con cautela tras los ataques, mientras los inversionistas esperan la reacción de Irán. El dólar se ha fortalecido ligeramente y las bolsas europeas han cerrado con ligeras pérdidas. A pesar del aumento en los precios del petróleo, el gobierno mexicano decidió mantener sin estímulos fiscales los precios de las gasolinas y el diésel para esta semana. El Brent subió 1.1% para ubicarse en $77.79 por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó 1.03% a $74.6 por barril en medio de una sesión volátil marcada por el riesgo de interrupciones en el suministro global de crudo. Y en términos locales, en el ámbito nacional les cuento que la más reciente encuesta de expectativas City México reflejó una baja en la proyección de crecimiento económico para México en el próximo 2026, pasando del 1.5% al 1.2%, mientras que se mantiene sin cambios la expectativa de apenas 0.1% para este 2025. Además, se anticipa que el Banco de México recorte esta semana su tasa de interés en 50 puntos base para ubicarla en 8%. Y el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraní genera preocupación también por su posible impacto económico global. Aquí en nuestro país, la Concanaco alertó sobre efectos en precios del petróleo, el tipo de cambio y las cadenas logísticas, factores que podrían afectar al comercio y al sector productivo mexicano. Así recomendó reforzar análisis de riesgos y planes de contingencia energética y logística en nuestro país. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $101,500, mientras que un dólar nos cuesta $19.21. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente lunes.
Radar 90.9.